Alejandro, contanos un poco para que podamos entender, ¿no? La ciudadanía, la implicancia de esta ley del nuevo procedimiento penal para adolescentes.
Bueno, mira, La Pampa tenía una deuda de vieja data en este tema, porque tenía una ley vigente, y todavía está vigente, bueno, hasta que se ponga en práctica esta nueva, del año 1990, que tenía muchas cuestiones que son contrarias a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, que si bien es del año 89, es decir, un año antes de la aprobación de la ley 1270 acá en La Pampa. Acá se decidió en aquel momento aprobar una ley que era del paradigma tutelar, que es el paradigma que vino a reemplazar la Convención de los Derechos del Niño, y que, para que entiendan un poco, tenía y tiene todavía una confusión de roles en relación a las intervenciones del juzgado de familia, de niños, niñas y adolescentes, porque, por ejemplo, es el mismo juzgado el que investiga los delitos, el que luego condena o no, o impone medidas tutelares o medidas de seguimiento o socioeducativas. No está asegurado plenamente el derecho de defensa, están mezcladas cuestiones civiles, familiares, de vulnerabilidad y con las penales. De hecho, en el ámbito judicial se suele tramitar en el mismo juzgado, pero en secretarías distintas, todas las cuestiones que tienen que ver con vulnerabilidad de derechos, con cuestiones familiares y las cuestiones penales del mismo adolescente, ¿no es cierto? Entonces, como que está todo confundido en un juez que, en el paradigma tutelar, se lo denominaba así coloquialmente como un buen padre de familia, ¿no? Era como que previsto para las niñeces e infancias que tenían vulnerabilidades. Bueno, el Estado, mediante un buen padre de familia judicial, trataba de ir resolviendo todo eso. Eso, en el paradigma de la Convención, cambió y exige un procedimiento penal específico en los artículos 37 a 40 de la Convención, que implica la división de roles, que implica trabajar de manera a justicia restaurativa y en diversidad de respuestas, que pueda haber mediación, que pueda haber programas socioeducativos que puedan reducir los aspectos vulnerables de los adolescentes para que no vuelvan a reincidir en el delito. Que implica que la persona que investiga no sea la misma que finalmente aplica una sanción o una pena, que la persona que haga el seguimiento de esas medidas o de esas sanciones sean cuerpos multidisciplinares y que estén organizados en conjunto con el Sistema Integral de Niñez, que no es judicial. Ustedes saben que hace unos años, por la ley 2703 en la provincia de La Pampa, se desjudicializó toda la intervención respecto de la niñez y la infancia con la aplicación de la ley de protección integral, y había quedado pendiente la pata penal, ¿no?
Sí.
Y esta ley viene un poco a poner en claro todo eso.
Hay como un trabajo más también inclinado más a la contemplación de los derechos humanos, digamos, la concepción del menor en estas circunstancias, ¿no? Con una mirada distinta a la que por ahí de repente se puede mirar hacia un adulto.
Claro, la convención a lo que manda es a realizar todas aquellas políticas públicas que sean adecuadas y con recursos suficientes para que los adolescentes que han sido implicados en la comisión de algún delito
Sí.
puedan ser integrados en la comunidad y puedan jugar un rol activo en la comunidad, pero que el proceso sirva como un mecanismo pedagógico educativo para
Claro.
comprender el daño que se ha hecho, para asimilar los derechos humanos, tanto los propios como los ajenos, y por eso es que debe diseñarse un procedimiento especializado, es decir, las personas que intervengan tienen que tener una especialidad en niñez y en psicología infantil, incluso dice el Comité de los Derechos del Niño. Y por eso es que se regula un procedimiento específico. Acá la ley lo que coadyuva no es, por ahí como equivocadamente, cuando las leyes no son tan punitivas como esta, se confunden en que se pretende valorar solo los derechos humanos de los imputados o de las imputadas, y no es así. Una ley como la que se acaba de aprobar tiene en cuenta integralmente los derechos humanos de todas las personas, tanto de los imputados como de las víctimas, e incluso con participación de la comunidad. Así que es bastante más amplio el espectro que solo despunitivizar la situación de los imputados, ¿no?
Claro. Alejandro, ¿cuesta mucho convencer de esta mirada despunitiva, si existe el término, a la sociedad, a la gente con la que hay que laburar, por ejemplo, para hacer estas leyes? Pregunto porque vos marcabas esto de que es una deuda de mucho tiempo y cotidianamente vemos, incluso en los medios de comunicación, como difusores de mensajes, alguna cosa que tiene que ver con que es menor y roba, digamos, emparentarlo a cuestiones punitivas, me parece que es la palabra. Por eso digo, ¿te cuesta mucho convencer, explicar esta postura?
Sí, mira, los organismos internacionales de derechos humanos ya de la década del 70, 80 para acá vienen instando en que no solo los estados, sino las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y especialmente los medios de comunicación y específicamente los medios de comunicación masiva o los grupos concentrados de poder en ese sentido, traten de revertir esta idea de que dictar normas penales que no sean tan punitivas o que no sean tan rigurosas para adolescentes en conflicto con la ley penal implica una mirada de derechos humanos para todos, ¿no? Para los imputados, para las víctimas y para el resto de la comunidad que pueda llegar a ser víctima o que tenga algún rol específico. Y sí cuesta muchísimo, porque en Latinoamérica más, Argentina no está exento a eso, en las últimas décadas es más proselitista un discurso punitivista que un discurso de justicia restaurativa o de claro. Integración comunitaria de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero además, varios medios de comunicación, y especialmente los concentrados, reproducen estereotipos de delincuencia juvenil. Y se cree erróneamente que esos estereotipos de delincuencia juvenil se replican en todos los lugares, y la verdad que eso no es así. Por ejemplo, La Pampa tiene una conflictividad penal adolescente muy baja. Sin embargo, en el sistema de adultos, la gran mayoría de las personas que están privadas de la libertad han pasado por algún dispositivo de control social durante la adolescencia.
Claro.
Entonces, si bien acá la conflictividad no es alta, tampoco es tan grave, hay muy pocos hechos graves, creo que si nos ponemos a repasarlo, los reconocemos hasta con nombre y apellido. Entonces, acá se puede trabajar de una manera que quizá, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, o en Córdoba, o en Rosario, no se puede trabajar por la cantidad de casos, por la conflictividad que hay. Bueno, entonces, esta mirada federal también facilita un poco esto de que vos me preguntás de convencer o de hacer entender que por ahí mecanismos de justicia restaurativa en estos lugares son mucho más posibles que en otros, y por ahí no hay que comprar el discurso general, ¿no?
Sí, y esto que contabas de la baja conflictividad de muchas personas que han pasado por dispositivos, también deja claro que lo que se ha aplicado como política de reinserción, si querés, no ha sido fructífera, digamos.
Mira, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos son Catamarca también te podría decir, son las provincias que mejor han trabajado toda esta problemática. Por supuesto que hay cosas para mejorar, pero por ejemplo que en La Pampa no haya institutos de niños, niñas y adolescentes llenos de personas privadas de la libertad es un dato que casi no existe en el resto del país. Muchas provincias tienen institutos con muchas personas privadas de la libertad por diferentes motivos. En La Pampa ahora creo que hay una o dos personas, si es que hay, y hubo mucho tiempo donde no había, y eso habla bien de la política de no punitividad, no solo de la agencia judicial, sino de la integración con la agencia del sistema de protección integral, y por supuesto faltaba el engranaje que pueda integrar todas estas políticas, y por eso esta ley está buena y es un desafío enorme ponerla en realidad, para que todos los engranajes puedan cubrir como una especie de cadena que rompa con lo que en sociología se llama sujeción punitiva, esto de que niños, niñas, adolescentes que ingresen al sistema penal luego no puedan salir aún en la adultez, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es fundamental que se trabaje en conjunto y de manera corresponsable, ¿no? Que todas las agencias, pero también la comunidad, las familias, esta ley, por ejemplo, incorpora a las familias a un proceso penal, que no es común esto realmente es innovador, pero precisamente para que también las familias y las organizaciones de la comunidad sean corresponsables en la integración comunitaria. Porque yo te doy un ejemplo. Si se priva la libertad a una persona adolescente por estar involucrada en un delito, sea grave o no, y no se la prepara para los trabajos en la adultez, no se la educa en el daño que ha producido y en la comprensión y en la subjetividad en relación a todo eso y a una responsabilidad social de manera lícita, es muy probable que esa persona estigmatizada por el sistema penal luego vuelva a reincidir en la etapa adulta. Entonces, también las políticas económicas de inclusión de las personas con antecedentes penales debe ser un engranaje en todo esto. ¿Me explico?
Sí. Perfectamente. Sí, porque este acompañamiento del que vos hablás es lo que deja bien en claro esta mirada, ¿no?, distinta que se hace en este caso con adolescentes a lo que puede ser el tratamiento con un adulto. La observación y la garantía de esa observación que viene a ayudar a esta ley ahora.
Claro, y por eso mismo se establecen periodos breves de tiempo, tanto para la privación de la libertad preventiva, como para las medidas restaurativas, como para el proceso en general. El Comité de los Derechos del Niño tiene dicho ya que el impacto del sistema penal sobre los adolescentes es mucho mayor que sobre los adultos, en la conformación de la subjetividad, ¿no?, en la asunción del rol social que los niños adolescentes pueden tener. Entonces, por eso se reducen los plazos y los periodos en esta ley para que ese impacto negativo del sistema penal sea el menor posible y que pueda trabajar el sistema de protección integral en la integración comunitaria del adolescente, ¿no?
Alejandro, y esta participación de la familia, de la sociedad, digamos, que marcabas recién, que plantea la ley, puntualmente ponerle un ejemplo como para entender de qué se trata o una obligación que impone la ley.
Mira, la ley incorpora, primero cuando hablamos de familia tenemos que hablar del concepto amplio de familia, ¿sí? Uh-huh. No el mamá, papá y el hermano. El concepto amplio de familia para el Comité de los Derechos del Niño implica no solo las relaciones vinculares consanguíneas, sino cualquier referente positivo o afectivo que el niño o el adolescente pueda tener en la comunidad, ¿sí? Sí. Entonces, al recuperar esos referentes afectivos y excluir los negativos, por ejemplo, las medidas socioeducativas durante el proceso que puedan reemplazar una prisión preventiva, la prisión preventiva está prevista en la ley solo de manera excepcional y por un periodo de tiempo que no sea superior a los 30 días, aunque se puede prorrogar dos veces hasta los 90 días. Pero esa es la medida más excepcional. Las medidas anteriores incorporan a la familia en el trabajo socioeducativo de acompañamiento y de socioeducación del adolescente que ha cometido un delito. Que como les decía, en La Pampa no piensen en femicidios, homicidios, violaciones, etcétera, porque la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad y de escasa gravedad. ¿Sí? Uh-huh. Incluso hay muy poco delito de violencia, etcétera. Entonces, en todos esos delitos se puede hacer un acompañamiento que involucre a las familias y que se trabaje en conjunto. De hecho, hay un artículo que advierte a las familias y al adolescente que si se incumplen con el tratamiento o el abordaje que se vaya haciendo de los organismos multidisciplinares, eso va a generar sanciones. Y las sanciones van implicando que el sistema penal se va poniendo cada vez más riguroso conforme a los incumplimientos que releve el adolescente en conjunto con la familia o la organización en la que trabaja, o que si lo va cumpliendo se va flexibilizando e incluso puede llegar a despenalizar el caso si el adolescente resuelve en su comunidad el conflicto que ha causado. Y para eso deben participar, o se le da la posibilidad de que participen también las víctimas, ¿no?
Sí. La verdad que, bueno, es un tema sumamente importante y que es importante también ir conversándolo como para que la gente pueda ir interpretando cada uno de los puntos, pero la verdad que es un avance enorme.
Sí, es un avance fundamental y te implica un cambio de paradigma, y esto claramente necesita de toda una capacitación, una socialización de los contenidos de la ley, claro. una explicación para que también la comunidad sepa cuáles son los alcances de la ley, porque esta ley o este tipo de leyes, como la 2703 de protección integral, no se hace en realidad solo porque el gobierno decida poner los recursos a disposición para que se lleve adelante o se dicten los reglamentos que sean necesarios. Como involucra a la comunidad, a organizaciones no gubernamentales y a las familias, es necesario que todo el mundo sepa el contenido de la ley y colabore en que la ley se haga realidad.
Sí, perfectamente. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio, ha sido muy amable.
Bueno, no, les agradezco yo a ustedes por el interés y por dejarnos comentar un poco de qué se trata, más allá de la letra expresa de la ley, el sentido o el fin último de esta normativa, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. A disposición para cuando lo necesiten.